Cariñoso saludo para todos los retadores. Bueno, hoy vengo también con una buena cantidad de material. Confieso que estoy un poco preocupado. Voy a soltar el acelerador y voy a poner un poco el freno porque es demasiada, es mucha cantidad de información. Lo que van a tener en esta entrega es, al igual que en la anterior, un vídeo que se llama igual, eso no lo manejo yo, es como la IA lo hace. Se llama psicología analítica. Debería ser psicología profunda, pero se entiende igual. Y allí van a notar que hay una cantidad de elementos, no es solo la sombra. Hay una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para entender la psicología profunda de Jung. Jung fue discípulo de Freud, pero se separó, incluso cortó con su teoría, que era puramente clínica, la de Freud. La de Jung es una psicología profunda, expansiva, y acá usa unos términos que yo creo que presupone que todos lo tienen que saber. Jung es expansivo y teleológico. Teleológico es todo lo que tiene que ver con tu futuro. Lo que se supone que va a pasar si sigues este camino. Pero Jung es muy distinto que Freud. La libido para Freud es estrictamente energía sexual. En cambio, para Jung no. Es una energía vital, expansiva, que busca el significado de la vida. Eso es la libido. Para Freud, el inconsciente es el basurero. El depósito de los deseos inaceptables y todos los traumas desde chiquito sería el basurero psíquico. En cambio, para Jung, muy diferente. El inconsciente es una fuente inagotable de sabiduría, símbolos y potencial creativo. El aparato psíquico, de ahí sale el nombre psicología profunda, pero el aparato psíquico de Jung es totalmente distinto al de Freud. Para Freud había un consciente chiquito, un preconsciente, que es como una memoria de respaldo al cual se puede acceder, y el inconsciente, que es ese basurero donde encerramos todo lo que no queremos ni ver. Para Jung no es así. Para Jung, en la superficie está el yo. La mente consciente, la identidad para convivir, la interacción con el mundo exterior. Entonces, en el nivel 2 está el inconsciente personal, no un preconsciente, es un inconsciente personal. Ahí hay experiencias olvidadas, reprimidas. Ahí están los traumas complejos, cargas emocionales. Y en lo más profundo de todo, en el nivel 3 de profundidad, está el inconsciente colectivo, que es lo más grande, lo más profundo, y se hereda. Es el fundamento universal de la psique humana. Ahí están todos los arquetipos primordiales, tipos arcaicos que compartimos todos los seres humanos. Ahí está lo que nos une. Todos somos uno, ¿se acuerdan? Bueno, y en cuanto a los personajes, los actores, la sombra en sí mismo tiene una cantidad de actores, pero está primero la persona, ¿no?, que es la máscara, lo que presentamos ante el mundo, para sobrevivir socialmente, para encajar. Entonces él dice que hay que evitar la sobreidentificación con la máscara. Para nosotros sería el ego. Y recordar que la máscara es un rol, no es el yo verdadero, no es el yo real, no es el self, el sí mismo. Pero es toda una entidad muy diferente a la sombra que hay que tomarla en cuenta y superar la máscara, romperla. Entonces sí, después enfrentarse con la sombra, con todo eso que rechazamos, que no tiene por qué ser malo en sí mismo. Hay cosas que son muy buenas y de todos modos las rechazamos por vergüenza o por quién sabe qué, pero son buenas en sí mismas. Así que la persona, la sombra, y después está en los varones el ánima, que es la parte femenina de los varones. Todo varón tiene su parte femenina y toda mujer tiene su parte masculina. Y se llaman parecido pero diferente. El varón tiene el ánima, que es la parte femenina, y digamos que tienen que cooperar una con otra, ¿sí? Y la mujer tiene el animus, que es la parte masculina, por supuesto, chica, ¿no? Así como bioquímicamente los varones tenemos hormonas femeninas, estrógenos también, en poca cantidad, y la mujer testosterona en muy poca cantidad. De la misma manera tenemos los varones el ánima, que es una parte femenina, y las mujeres el animus, que es la parte masculina. Entonces, también hay que integrar eso. No se puede no tomar en cuenta. Y para entendernos entre sexos, necesitamos integrar eso. Bien. Son tres actores fundamentales, pero después está el sí mismo, que para nosotros es el alma, o la chispa divina, o la parte espiritual, como le quieran llamar, pero es nuestro verdadero yo. En vida coherente le decimos conciencia circunscrita. Entonces el camino hacia el sí mismo ya lo van a ver. Primero sacarse la máscara, después confrontar la sombra, tercero armonizar los opuestos, vivir en armonía. Los varones con la parte femenina, las mujeres con la parte masculina. No estoy hablando de parejas, estoy hablando que los varones tenemos un aspecto femenino y que las mujeres tienen un aspecto masculino. No es mi culpa, es así. Y después de armonizar esas partes, nos ocupamos del sí mismo, o directamente le decía en inglés self. Centro unificador, allí el consciente y el inconsciente están en equilibrio. Qué raro, pero sí están en equilibrio y es nuestro verdadero yo. Después está, esto es tremendo, la noche oscura del alma. Esto está en casi todos los mitos, incluso en historias que puedan haber sido verdaderas, pero si son los 3 días de oscuridad, vamos, ¿ya? La crisis de identidad y la confrontación directa con la sombra. Ese abismo, ese pozo profundo donde caemos y que si ustedes dicen los 3 días de oscuridad, se reconoce muy bien. Jonás, el de la Biblia, estuvo 3 días en el vientre de una ballena, es lo mismo. Es una crisis, es una pérdida de sentido. Hay que vivirlo eso. Es una crisis de identidad. Todas las viejas estructuras colapsan. Y entonces, a partir de allí, es todo hacia arriba. renacemos psicológicamente, es un segundo nacimiento, y construimos una nueva identidad, mucho más integrada, no tan fragmentada. Y hay otros elementos. La compensación entre yo tengo una actitud consciente, una actitud consciente, y entonces sueño con un símbolo que lo que hace es compensar en la psiquis, en la psique, eso que hice conscientemente. Si conscientemente adopté una actitud demasiado extrema, le di demasiado material para digerir y para estudiar, entonces voy a, lo recuerde o no lo recuerde, no importa, porque eso puede quedar en el inconsciente y después no lo recuerdo, pero en sueños voy a ver imágenes opuestas a lo que hice. ¿Ok? Y es una función compensatoria para restaurar el equilibrio de la psique. Mañana martes y el miércoles voy a tratar estos aspectos en particular. Después vienen lo que se llama los mandalas, que es la geometría interna, del orden interno, y que también es muy importante. Después van a ver el sistema integrado de la psique y el legado que dejó Jung para la modernidad. Es mucho más que psicología clínica esto, muchísimo más. No es que esté mal lo otro que hacen otros terapeutas, está bien. Lo que pasa es que no es todo positivismo y tampoco es todo sombra. Hay una cantidad de cosas. Lo que predomina acá es la coherencia. Lo que predomina acá en Jung es el equilibrio, por eso me gusta tanto, porque coincide con todo lo que hacemos en vida coherente. Y tanto me gusta que voy a dar una clase magistral donde tanto los del reto como los de Fit.0 van a tener 50% de descuento, muy poquito. Algo hay que pagar porque, bueno, así funcionan, pero muy poco. Y a ver si en esa clase magistral llego a una especie de, en 2 horas, en una especie de síntesis de todo esto. Y allí se termina el tema de Carl Gustav Jung, que es apasionante, pero cuidado porque hay que estar, mantener el equilibrio, es un camino hacia el equilibrio, puede provocar crisis y también tiene sus peligros, como lo del libro rojo, que no se debe tomar como un manual, sino como la bitácora de alguien que anduvo por toda su, por todo su inconsciente, por las profundidades oscuras del inconsciente, y regresó para contarlo, regresó a esta realidad para contarlo. Hay quienes no regresan. Por lo tanto, es importante, y como todo lo importante, tiene su peligro. Si yo estoy aprendiendo a manejar, que puede ser importante para mí, tiene su peligro, todo tiene su peligro. Así que ni se preocupe. No es que no puedan leer el libro rojo. Lo que no pueden hacer es tomar el libro rojo como un manual de lo que hay que hacer en la gestión de la psique, porque eso es totalmente equivocado. Por algo estuvo 50 años en una caja fuerte, en un banco, encerrado ese libro. Y finalmente lo sacó a la luz, pero no sé, no creo que haya sido su plan original que ese libro lo viera alguna persona. Y hoy están comercializando con ese libro. Bueno, espero que sepan lo que hacen, ¿no? Espero que por lo menos tengan título. Y si toman sus precauciones, no pasa nada, pero No sé, tendría que ver. Así que lo que voy a hacer mañana y pasado, y el miércoles vamos a hacer la práctica del silencio completa, y el jueves lo único que van a tener es la grabación de esa práctica del silencio completita, para que ustedes puedan hacerla también, que es una parte muy importante de Vida Coherente. Lo que voy a hacer el martes y el miércoles es dejarles explicaciones de todos los otros elementos que estoy mencionando ahora. O sea, además de la sombra, está esto, esto, esto y esto. Y hay que tener en cuenta lo otro y lo otro. Y hay que mantener el equilibrio aquí, aquí y aquí. Eso quiero que les quede muy claro, ¿eh? Entonces, tienen un panorama completo de lo que hizo Jung, que fue probablemente el psicólogo más respetado de Europa en su época. Más que Freud. Mucho más. ¿Ok? Y bueno, el mundo interno y el mundo externo, cómo los veía él, la relación que tenían entre sí. El tema de, ¿sabían que la palabra sincronicidad, que es simplemente eso de que estoy pensando en alguien que no veo hace 10 años y ese día me lo encuentro o me llama por teléfono? Eso es una sincronicidad. Bueno, la palabra sincronicidad, porque sería sincronía en español, la palabra sincronicidad la creó Carl Jung, y no otro, que la use, que después la haya usado Deepak Chopra, y bueno, pero fue creada por Carl Jung. Es uno de los grandes de todos estos elementos que tal vez no los tendríamos tan claros sin él. ¿Okay? Hasta geometría sagrada y aquí, cantidades de cosas que fueron aclaradas por él. Muy bien, les deseo suerte. No existe la suerte. Deseo que puedan concentrarse para tener en cuenta todo esto. Y entonces después volvemos a las herramientas de Vida Coherente. ¿Sí? Todo esto comenzó, recuerdan, con los procesos automáticos del sistema nervioso, el modo amenaza al burnout, los bloqueos cognitivos y emocionales. Son procesos automáticos, por lo tanto inconscientes. Entonces ahora, una vez que hablamos de inconsciente, estamos conociendo lo que realmente es el inconsciente. Muchas gracias. Les deseo lo mejor, que estén muy bien y que disfruten tanto como yo un contenido que es maravilloso y que sirve para la vida cotidiana. Esa es una de las cosas que en esta clase magistral quiero dejar en claro. ¿De qué sirve todo esto en la vida cotidiana? De mucho. En las relaciones. Ahora ya saben ustedes que lo que les molesta de una persona lo tienen ustedes mismos. Y por eso, como lo ven en otra persona, les molesta. ¿Eso no sirve para la vida? Por supuesto que sirve. Porque yo lo veo en la otra persona, pero en realidad me estoy viendo a mí en la otra persona. Sí servirá. Sirve para todo tipo de relación, amistad, pareja, matrimonio, para todo. Hijos, familia en general, para todo eso. Bueno, y después en Vida Coherente, el silencio es la práctica del silencio es importantísimo. Y la coherencia cardíaca también, porque eso es estar en equilibrio energético. Y Vida Coherente es una terapia puramente energética, que no utiliza fuentes externas de energía, sino que utiliza la energía que tenemos, que traemos ya nosotros. Ahora sí, un abrazo fuerte, que estén todos muy, pero muy bien.